Todo listo en Singapur para la histórica cumbre entre los líderes de Estados Unidos y Corea del Norte.
Más de 3.000 cubanos han firmado una petición de juicio por crímenes de lesa humanidad a Raúl Castro.
Continúa la campaña internacional de apoyo al preso de conciencia cubano Eduardo Cardet.
Solo 52 de 400 de los considerados presos políticos han sido liberados en Venezuela.
3 muertes más en nuevos choques entre manifestantes y policías en Nicaragua.
Y Luis Ignacio Lula da Silva continúa como favorito para las elecciones presidenciales en Brasil.
Martín Noticias.
Muy buenos días, ya estamos dando comienzo a esta emisión de Martín Noticias de las 6 de la mañana. Hacemos un recorrido con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Yo soy Joan Andrés y me acompaña Ivette Pacheco. Muy buenos días.
Buenos días, Joan. También buenos días a todos aquellos que ya están conectados en las redes sociales y nos escuchan en la isla. A todos los que nos van a acompañar en esta hora de información, a nuestro equipo conformado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, en la sala de redacción Waldo Serrano y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Ya comenzamos. Bueno, Ivette, como todos sabemos, mañana tendrá lugar en Singapur una histórica cumbre entre el presidente estadounidense Donald Trump y también el líder norcoreano Kim Jong-un. Es la primera vez que los líderes de estos dos países se reúnen para, bueno, tratar de solucionar las tensiones provocadas por el arsenal nuclear de Pyongyang y casi 70 años de confrontaciones en la península de Corea. Y desde Singapur, precisamente, tenemos a nuestro enviado especial Álvaro Alba para ponernos al día de los preparativos y otros detalles de esta reunión. Buenos días desde Miami y buenas tardes para ti, porque hay como 12 horas de diferencia, Álvaro.
Exactamente, Andrés, y bueno, buenos días a ustedes, a Ivette.
Buenas tardes para ti, Álvaro.
Sí, bueno, efectivamente, aquí la expectativa está puesta en las 9 de la mañana de este martes. Esperando qué va a pasar en los primeros minutos, que va a ser un encuentro a solas del presidente Donald Trump con el dictador norcoreano Kim Jong-un, y después veremos. Los más pesimistas hablan de que va a durar poco, hay otros optimistas que inclusive hablan de 2 días de reunión, pero todo se decidirá mañana. Aquí hoy ha sido un día tenso, un día de mucho trabajo para la delegación
estadounidense. ¿Cómo está el ambiente con los colegas de diferentes lugares del mundo? ¿Qué se dice? Y bien me estaba preguntando, ¿por qué será que se escogió Singapur precisamente para eso? ¿Qué se dice al respecto?
Bueno, mira, Singapur, que es un pequeño estado, una ciudad de estado, tiene un poco más de 5 millones de habitantes, 699 kilómetros cuadrados, pero tiene relaciones con los dos países. Aquí hay embajada de Estados Unidos, por supuesto, y tiene relaciones diplomáticas con Corea del Norte, que hay también una embajada del país. Y Singapur se ha caracterizado en los últimos años por tener una política internacional que facilita este tipo de encuentro. En el 2015, en esta misma ciudad, precisamente en el hotel donde se hospeda el presidente Donald Trump, en Shangri-La, se realizó el primer encuentro entre un presidente de la China comunista con la República de China, o Taiwán, como se le conoce. Y en el año 93 también aquí se realizó el primer encuentro de funcionarios de China comunista y de Taiwán para hacer el acercamiento de la política de pueblo a pueblo entre los dos estados. O sea que ellos tienen una experiencia ya de realizar este tipo de encuentro entre rivales, entre adversarios. Aquí hay una infraestructura monumental, hay excelentes hoteles y la seguridad es predominante. O sea que ellos tienen confianza, lo han realizado, han viajado casi 3.000 periodistas, la mayoría de Japón y de Corea del Sur y Estados Unidos, obvio, y precisamente porque son los tres países que más han estado preocupados por este programa de desarrollo que ha tenido nuclear Corea del Norte. Los japoneses porque le han volado sobre ellos cohetes, y los surcoreanos porque son los que estarían en primera línea de un ataque norcoreano.
El mundo tiene los ojos puestos en Singapur. Álvaro, estaba leyendo que hoy el presidente Trump se reunió con el primer ministro Lee ahí tuvo lugar el encuentro. Cuéntanos un poco.
Mira, fue interesante. Anoche llegó el presidente como a las 8:30 aproximadamente y se dirigió al hotel. Hoy por la mañana, como te decía, la ciudad es pequeña, o sea, es un estado pequeño. En una hora tú puedes recorrer toda la isla y en casi 10 minutos se puso del hotel a Istana, que es la sede, la residencia presidencial. Tuvieron un encuentro cara a cara, solos en una oficina, en la biblioteca allí de la residencia, y después hubo un almuerzo. Aprovecharon los anfitriones y celebraron el cumpleaños de Donald Trump, que el próximo junio 14 cumple 72 años. Ahí se escuchó el happy birthday al presidente y él le agradeció a Lee que hubiera organizado el evento, que hubiera mantenido la esperanza de que se fuera a realizar y que mantuvo un empeño loable en que se realizara esta reunión de mañana. Después el presidente se reunió en el hotel, en uno de los salones del hotel, con todo el personal diplomático estadounidense aquí y también militar, que hay un cuerpo de marinos, de marines y de la Armada. Y en estos momentos acaba de finalizar una conferencia de prensa que dio en el Centro de Prensa Internacional el secretario de Estado, Mike Pompeo, y sobre lo que hoy, las reuniones que han tenido hoy con la contraparte norcoreana previo al encuentro de mañana, que predomina el optimismo. Pero tú sabes que recordó una vieja frase que utilizó muchísimo el presidente Ronald Reagan en sus conversaciones con la Unión Soviética. La frase es, confía pero verifica.
Una frase histórica.
Sí.
La frase histórica en ruso era daviriay no praviriay, trust by verify en inglés. Que se la decía cada vez que se reunía Reagan con Gorbachev, se la recordaba.
Bueno,
Gorbachev una vez molesto le dijo, ¿pero por qué tanto? Y dice, porque me gusta repetir.
Bueno, lo que confiamos sí es que nos vas a mantener al tanto, Álvaro Alba, que estás allá precisamente, y en todos los espacios informativos de aquí de nuestra emisora, tanto radio como televisión, pues estaremos al tanto a través de ti, de todo lo que pase. Y por supuesto, muchas gracias. Cuídate mucho.
Bueno, gracias a ustedes y nada, mantenemos la comunicación.
Gracias. Delegaciones diplomáticas de Corea del Norte y Estados Unidos se reunieron hoy en Singapur por primera vez para cerrar la agenda de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
El equipo estadounidense estuvo encabezado por Sun Kim, actual embajador en Filipinas y uno de los delegados de Washington en las conversaciones sobre el programa nuclear de Pyongyang de la década pasada.
Al frente de la representación norcoreana estuvo la vicecanciller Choe Son-hui, también muy experimentada en las negociaciones nucleares con Estados Unidos.
Al terminar el encuentro, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo en su cuenta de Twitter que ambas partes mantuvieron reuniones sustanciales y detalladas.
Bueno, y como todo el mundo entero está con los ojos puestos en esta cumbre, también los organismos internacionales, Human Rights Watch exhortó al presidente Donald Trump a abordar la situación de los derechos humanos en Corea del Norte cuando se reúna con el dictador norcoreano Kim Jong-un.
La organización dijo que bajo una ley aprobada por Estados Unidos en el 2016, el presidente tiene la obligación de investigar y sancionar a las personas y entidades involucradas en las atrocidades que ocurren en Corea del Norte.
También dijo que la legislación obliga a los Estados Unidos a vincular los derechos humanos a los temas de control de armas en Corea del Norte.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Bueno, son las 6 de la mañana con 10 minutos. Gracias a las personas que están conectadas con nosotros en nuestro Facebook, Jorlan Sayas. Jorlan, muy buenos días. Yo creo que Jorlan nos escribe desde Brasilia. Sí, desde Brasil está con nosotros, Jorlan. También Iván Landa Quintela, Eduardo Ruiz, Juan Luis Gamazo y Juana Pupo, Eliezer Rivera Vargas. Buenos días. A Iris Tarrago, a Edith Saavedra Cruz, a Madeline Martínez, que está con nosotros también. Vamos a indagar más al respecto de la noticia noticia que nos pide Juana Pupo, dice que de las salidas de los aviones de Miami hacia Cuba. Vamos a tratar de buscar noticias al respecto, qué es lo que está pasando. Gracias por informarse con nosotros. Bueno, el Movimiento Cristiano Liberación agradeció a los cientos de personas que han firmado el llamado de acción urgente de Amnistía Internacional a favor del médico opositor encarcelado Eduardo Cardet. Carlos Payá, representante de la organización en Europa, dijo que la campaña va creciendo.
Amnistía Internacional ha hecho una acción urgente pidiendo la restitución de las visitas a Eduardo Cardet y su libertad, y para ello ha pedido a todos los simpatizantes que dirijan cartas a tanto al presidente de Cuba, al Ministerio del Interior, y lo hagan a través de las legaciones diplomáticas y que pongan con copia también al correo electrónico de nuestro movimiento. Eso ha tenido una importante acogida, ya en muchos sitios va creciendo, especialmente se inició en Alemania, donde estamos recibiendo casi 300 emails, ¿no? Y ya lo hemos traducido y le estamos contestando. También desde Canadá, desde Costa Rica, desde los Estados Unidos, desde Gran Bretaña, es decir, y esperamos que esto vaya más. Nosotros en la web del movimiento osvaldovaya.org nos hacemos eco de esto y también de los pasos que hay que seguir para aquellas personas que quieran sumarse a esta iniciativa. Nosotros agradecemos mucho los gestos que hay con Eduardo Cardet a nivel personal, a nivel político, la gente en las redes sociales, pero invitamos a que se canalice a través de esta petición porque le va a llegar directamente al gobierno de Cuba.
Y continuando en este tema, se intensifica la campaña por la libertad del preso político cubano Eduardo Cardet, a quien la jefatura de la prisión Cuba Sí, en la provincia de Holguín, suspendió las visitas familiares por 6 meses. Yolanda Huerga habló con miembros del Movimiento Cristiano Liberación, del que Cardet es coordinador nacional.
El Movimiento Cristiano Liberación agradeció, a través de su vocero en Europa, Carlos Payá, a los cientos de personas que han firmado el llamado de acción urgente de Amnistía Internacional a favor del médico opositor cubano Eduardo Cardet.
Nosotros agradecemos mucho los gestos que hay con Eduardo Cardet a nivel personal, a nivel político, la gente en las redes sociales, pero invitamos a que se canalice a través de esta petición porque le va a llegar directamente al gobierno de Cuba.
Por su parte, el delegado del movimiento en Costa Rica, Michel Céspedes, envió una carta al embajador de Cuba en San José, haciendo la misma petición.
Como ciudadano cubano residente en el exterior, tengo el derecho de presentar mis quejas, mis inconformidades ante las autoridades competentes en el país donde resido.
Y en la isla, miembros del movimiento continúan recogiendo firmas entre la población a favor de la liberación de su coordinador nacional para entregarlas al Consejo de Estado, tal y como afirmó Irán Almaguer desde Holguín.
Estamos recolectando firmas para entregarlas en el Consejo de Estado. Ya hubieron 10.000 firmas que se las quitaron a la hermana Rosa en Habana. Son firmas por la libertad de Cardet.
Las autoridades de la prisión Cuba Sí, en la provincia de Holguín, castigaron con la suspensión por 6 meses de las visitas familiares a Cardet por no querer reeducarse. Yolanda Huerga, Radio Martí.
6:14 a.m, tras más de 72 horas detenido en el Centro de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado en la ciudad de Holguín, el coordinador en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba, Saqueo Báez, fue liberado sin cargos. Saqueo había sido detenido en las afueras de la cárcel provincial de Holguín, donde está internado el preso político Alberto Valle, a cuya madre acompañaba para la visita familiar.
La visita de Alberto Valle Pérez, la prisión de Holguín, más conocida como cárcel vieja, y luego de haberle dado la visita a la mamá de Alberto Valle Pérez y a su sobrina, que entraron a la visita, se presentó ahí la policía política y me detuvo arbitrariamente. Primero me esposaron las manos, los pies, y me llevaron hacia Pedernales. Pedernales es un centro de investigación que tienen allí en Holguín. En el tiempo que estuve detenido nunca me interrogaron. Y se presentó una fiscal que parece que era la jefa del municipio de allí de Holguín, y ellos no me sacaron nunca de la celda a entrevistarme con esa fiscal, puesto que parece que tenían miedo porque estaban violando ellos mismos sus propias leyes. Yo no había cometido ningún delito. Y segundo, no tenía por qué estar en un lugar que es como un técnico, no es una unidad local de la PNR, es un técnico que es de la seguridad del Estado. Y nunca hubo instrucción penal, por supuesto, en ningún momento. Nunca hubo un instructor que me tomara incluso mi declaración. Me liberaron el viernes, ya montaron una guagua, circulado, por supuesto, me dijeron que ya estaba circulado, que no me podía bajar de la guagua ni...
Y la cifra de allanamientos a viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba durante el 2018 subió este fin de semana a 24 tras registros practicados en Songo La Maya y Manzanillo. José Daniel Ferrer, líder de la organización, nos explica.
Los tres últimos asaltos ocurrieron uno en Manzanillo, Granma, y dos en el municipio Songo La Maya, provincia Santiago de Cuba. En Manzanillo contra Ramón Enamorado, quien estuvo además 3 días detenido. Y en Songo La Maya contra Jordani Labrada Telles y Ariana Ávila Aguilar. Estos dos continúan detenidos, llevan 48 horas detenidos, al igual que la activista Alexander Ávila Aguilar. 24 asaltos en lo que va de año, más de 70 durante el 2017, 53 presos políticos actualmente, la mayoría de la provincia de La Habana y la provincia de Santiago de Cuba. Y detenciones, muchas violentas constantemente. Este es el precio que paga constantemente la UNPACU por la libertad y la democracia de Cuba.
Son las 6:16, días después del paso de Alberto por el occidente de Cuba. Residentes en Guane, Pinar del Río, enfrentan fuertes carencias de alimentos. Así lo expresó Pedro Ernesto Pérez Rojas.
Una situación crítica para el sector campesino, con muchos tabacaleros, una afectación grande en el tabaco, pudriciones, lo que es la vianda en el campo, y eso se acabó, le afectó duro. Es que el cubano tiene que levantar más en estos momentos de hoy en día, pensando qué es lo que va a poner en la mesa hoy o qué es lo que va a poner mañana. Carne de puerco se consigue, pero un precio que está cogiendo la carne de puerco que mucha gente de cubano de a pie casi no la puede comer. Por ahí vamos a empezar. La malanga no lo puedes comprar. Verduras ahora se perdieron, son cosas que le hace falta en la mesa y no la, y escasean las cosas, los productos escasean, y que a veces no le puede llegar ni que, imagínese que gana una pensión de 200 pesos o un sueldo de 250, 300 pesos, le es imposible.
Las perspectivas de la Zona Especial de Desarrollo Mariel no parecen muy prometedoras 5 años después de su inauguración.
Vendida como el proyecto insignia de la economía cubana, solo ha logrado generar en 5 años 4.888 empleos directos.
En cambio, el cuentapropismo ha generado en 8 años 578.421 puestos de trabajo directos, lo cual significa que los emprendedores cubanos han generado 118 veces más empleos que la zona de Mariel.
Gracias a Oscar Montoya, que está con nosotros, también a Milagro Medina, gracias por preferirnos, dice, un excelente programa, viva la libertad. Bueno, gracias, Milagros. Bueno, 6:18, ahora hacemos un recorrido informativo por Latinoamérica. Solo 52 de 400 de los considerados presos políticos venezolanos han sido liberados a pesar de las promesas de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra se refiere desde Caracas al clamor de familiares porque continúen las liberaciones.
La esposa del dirigente excarcelado Daniel Ceballos, Patricia de Ceballos, instó al gobierno de Venezuela a seguir con las liberaciones de los detenidos.
Para todos ellos, libertad plena, y para todos sus familiares, nuestro apoyo incondicional siempre hasta lograr la libertad del último.
La esposa del aún encarcelado Marino Rojas, María Gabriela Guerrero, suplicó al gobierno que continúe con su gesto de otorgar la libertad a los detenidos.
Así como Patricia recibió a Daniel el viernes, así como los que salieron el sábado se reunieron con sus familiares, nosotros también los seguimos esperando.
El hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, Adán Chávez, a pesar de las excarcelaciones, se negó a decir que en el país haya presos por motivos políticos.
Aquí nosotros no hemos tenido ni vamos a tener presos políticos, como sí hubo en la Cuarta República. Y hay que destacarlo porque es una de las matrices de opinión que siguen manejando en el exterior.
El presidente Nicolás Maduro informó que continuarán las medidas de beneficio y libertad para los políticos a los que identificó como incursos en delitos de violencia. Esto en aras de lo que llamó la paz y el diálogo. Álvaro Algarra, Caracas.
Y la crisis de la salud en Venezuela está empeorando, ya que están creciendo los casos de enfermedades que antes
eran fáciles de controlar.
El sarampión es un ejemplo. En los 5 primeros meses del año, la Organización Panamericana de la Salud registró el doble de casos que a lo largo del año 2017.
Varios especialistas advierten que el salto de los 727 casos reportados durante el año pasado a los 1.427 de enero a mayo de 2018 y el registro de 35 muertes desde mediados de 2017 profundizan la crisis humanitaria.
En paralelo al sarampión en Venezuela hay brotes de difteria, malaria, tuberculosis, escabiosis y también la poliomielitis en 3 décadas después de su erradicación.
Y nos vamos a otro país en crisis en Latinoamérica. Al menos 3 muertos dejaron el sábado nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antimotines en las protestas contra el gobierno de Nicaragua. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas antimotines dejaron al menos 3 muertos en Nicaragua.
La policía está supuesta pues, a guardar la seguridad del pueblo. Ellos son los que nos están volando balas.
Los choques se produjeron el sábado en Masaya, a 30 kilómetros de la capital, durante las protestas contra el gobierno en momentos en que aumentaban los bloqueos en las vías de casi todo el país. Un hombre de 60 años murió al recibir un balazo de francotirador, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, que llamó a la población a resguardarse en sus casas y a los manifestantes a protegerse. Según un comunicado difundido en redes por el movimiento estudiantil 19 de abril de Jinotega, paramilitares afines al gobierno acribillaron a muchachos que se encontraban en las calles.
Nosotros tenemos que sacar a esos policías corruptos de aquí, hay mucha injusticia.
En mi palabra, son muchas cosas lo que está sucediendo aquí en Masaya y Masaya en un futuro seremos libres de este gobierno.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos contabilizaba hasta el sábado 137 personas fallecidas desde que comenzaron las protestas el 18 de abril, sin incluir aún a una de las víctimas en Masaya. Los manifestantes exigen la renuncia del gobierno del presidente Daniel Ortega, un exguerrillero que está en el poder desde 2007.
Y continuando en Nicaragua, los representantes de la coalición universitaria, Víctor Cuadras y Zaida Hernández, dijeron que están muy satisfechos con el respaldo que han recibido por parte de la OEA.
Ambos regresaron a Managua después de visitar Washington y reunirse con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Los jóvenes nicaragüenses señalaron que Almagro conoce sumamente bien la situación de Nicaragua y que se han comprometido a apoyar al pueblo.
Y por otra parte, el exmandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva continúa como favorito para las elecciones presidenciales de octubre próximo, según una encuesta publicada por el periódico Folha de São Paulo.
Lula, a pesar de estar encarcelado bajo cargos de corrupción, tiene el 30% de la intención de voto. Jair Bolsonaro, de orientación derechista, tiene el 17%. La economista Marina Silva está en tercer lugar con el 10%.
El estudio también señaló que más de un tercio de los votantes no tiene una opción para candidato de la presidencia de Brasil si Lula no puede participar.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Y hora de saber cómo están las condiciones meteorológicas, Joan, para Cuba.
Vamos a ver, ojalá que nos ayude más.
Ojalá.
O sea que nosotros somos bichos tropicales, necesitamos mucho el sol, el calor.
Bueno, pero la lluvia está en el trópico también. Bueno. Vamos. Hoy podemos esperar otro día cálido con temperaturas de hasta 31 grados Celsius y superiores en algunos sectores de la región oriental. También podrían haber lluvias aisladas en el centro y el oeste de la isla. El mar estará tranquilo con algunas marejadas en la costa norte occidental.
Se con 24 minutos, una neuropsicóloga de California desarrolló una aplicación para teléfonos inteligentes que traduce los llantos de bebé. Escucha esto, y esto facilita precisamente a los padres comprender las necesidades de sus hijos. Informa Henry Llanos en su sección de Ciencia y Salud.
Scott Williamson enumera las muchas razones por las cuales su hija Jolie, de 5 meses, podría estar llorando. Al igual que todos los nuevos padres, tuvo que enfrentar el sentimiento de impotencia por no poderse explicar la razón de las lágrimas de su bebé.
Siempre es una lista de verificación para dar lo mejor de ti. Creo que es esto, creo que es esto otro.
Pero finalmente el frustrante juego de adivinanzas puede haber terminado. La doctora Ariana Anderson, neuropsicóloga de la Universidad Californiana de Los Ángeles y madre de 4 niños, desarrolló una aplicación que ayuda a los padres a descifrar los llantos de su bebé.
Cuando tuve a mi tercer bebé, me di cuenta de que sus llantos eran muy similares a los otros 2 niños y pude reconocer lo que necesitaba según cómo sonara su llanto.
La aplicación es fácil de usar. Uno de los padres sostiene el teléfono cerca del bebé que llora y espera que la aplicación escuche y se le ocurra una posible explicación. Por ahora, el programa ofrece 3 razones por las cuales un bebé llora: hambre, irritabilidad y dolor. Pero los creadores del instrumento dicen que es solo el comienzo. El objetivo final es enseñar a la aplicación a reconocer más emociones. Para algunos, los infantes que lloran pueden parecer todos iguales, pero Anderson también sostiene que los patrones de llanto varían de una nacionalidad a otra.
Seis de la mañana con 26 minutos. Gracias, Bárbara Anaya Álvarez y Juana Pupo. Juana, mantente en sintonía con nosotros porque sí tenemos noticias acerca de la única sobreviviente del avión caído en La Habana. No te vayas. Gracias a Nelson Gandulla, que está con nosotros, a Jorge Rodríguez y a Madeline Martínez. Ahora sí, los deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El español Rafael Nadal derrotó a Dominic Thiem y de esa forma conquistó por 1/10 vez el título en el torneo abierto de tenis Roland Garros en Francia y no ocultó sus emociones durante la ceremonia de premiación. Emocionado hasta las lágrimas, el español se mostró casi incrédulo con su gran labor y le dio un valor singular por los largos meses de molestias físicas que lo persiguieron hasta la presente gira de polvo en Europa. Esto no es ni siquiera un sueño, es directamente imposible pensar algo así, dijo Nadal. No lo puedo creer. Estoy realmente contento con lo que hice aquí en París, señaló el tenista francés. Por su parte, en la gran final de la rama femenina en el Roland Garros, la rumana Simona Halep, número 1 de la clasificación mundial, derrotó en la final a Sloane Stephens y de esa forma logró por primera vez un título en un abierto de tenis. En boxeo, Yermer Charlo aprovechó 2 derribos del norteamericano Austin Trott y ganó su pelea para de esa forma defender de forma exitosa su corona de las 154 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Por su parte, el mexicano Leo Santa Cruz unificó el título pluma de la Asociación Mundial de Boxeo al derrotar por decisión unánime a Agner Mares en la revancha de su primer combate hace poco más de 3 años en Los Ángeles. Por otra parte, el cubano Jairo Almahazo Carras, este último fin de semana en el sur del estado norteamericano de la Florida, le ganó por nocaut a Flores y de esa forma se adjudicó su victoria número 18 con 12 peleas ganadas en las 126 libras. En las grandes ligas de béisbol, hoy lunes tendremos un total de 8 partidos donde veremos en acción a 3 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al colombiano Quintana lanzando por el equipo de los Cachorros a las 8 de la noche ante los Cerveceros de Milwaukee. Y tras los resultados de ayer domingo, en la Liga Americana aparece en primer lugar los Yankees, que anoche perdió contra el equipo de los Mets, pero sigue del líder. Cleveland está primero en la División Central y Seattle por el oeste, mientras que en la Nacional comparte la cima en el este Washington y Atlanta. Milwaukee sigue en primer lugar en la División Central y Arizona por la División del Oeste. Y ya casi todo se encuentra listo para iniciar este jueves en Rusia el Campeonato Mundial de Fútbol con el primer partido entre Rusia, país sede, y Arabia Saudita. El encuentro comenzará a las 11 de la mañana, hora de Cuba. El viernes 3 partidos, Egipto ante Uruguay, Marruecos ante Irán y Portugal ante el equipo de Francia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Martí Noticias.
Ya son las 6 de la mañana con 30 minutos. Estamos entrando en nuestra segunda media hora de Martí Noticias, haciendo un recorrido informativo por Cuba y el mundo entero. Yo soy Joan Andrés, continúa a mi lado, Ibe Pacheco.
Así es, Joan. También nuestro equipo, conformado por el ingeniero de audio Teudy Giró, el periodista Waldo Serrano y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Continuamos. El fotógrafo cubano Claudio Fuentes fue liberado el viernes luego de varias sesiones de amenazas e intimidación por parte de la seguridad del Estado tras su arresto el jueves. El disidente es parte del grupo de opositores firmantes de un documento que llamó en mayo a aunar esfuerzos para poner fin a 60 años de dictadura en Cuba. Estas fueron sus declaraciones.
Un esbirro de la seguridad del Estado con una patrulla de dos policías, de pronto me fueron arriba, todo fue muy rápido, apenas me dio tiempo a gritar un par de consignas, igual era en una calle, no había ningún transeúnte, me metieron esposado en la patrulla, me cacharon y me llevaron inmediatamente para una unidad aquí en Playa, Miramar. Allí, inmediatamente con ese mismo esbirro, hubo un interrogatorio y bueno, básicamente muy, pero muy enfático en el documento que recientemente lanzó el Foro por los Derechos y Libertades junto a otras tantas personas en el exilio. Y estaba muy preocupado, bueno, con ese documento que se titula Desobediencia y Rebeldía, donde básicamente lo que se plantea es que para salir del castrismo el pueblo de Cuba necesita salir a las calles y que no hay otra manera para salir del castrismo que a través de la protesta pública pacífica. Muy preocupado diciendo que no me lo iban a permitir, ni a nosotros ni a nadie, que Antonio Rodríguez y a Ailen González los iban a meter en prisión, que todos nosotros íbamos a estar presos. Tuvieron otro tipo de amenazas conmigo, con mi nueva pareja, y básicamente muy, pero muy preocupado, y las amenazas de que prisión permanente para todos los que hemos firmado el documento Desobediencia y Rebeldía.
Bueno, Joan, y nos preguntaban en las redes sobre la salud, el estado de la única sobreviviente del accidente aéreo.
Juana Pupo era la que nos preguntaba.
Así es. Bueno, la cubana Maylen Díaz Almaguer, única superviviente del desastre aéreo del pasado 18 de mayo en La Habana, se encuentra en estado crítico por la aparición de infecciones, pese a que había mostrado cierta mejoría a principios de semana.
El médico encargado de su asistencia valoró el estado como muy grave, con alto riesgo de complicaciones y un pronóstico reservado.
No obstante, la joven se encuentra consciente, aunque se le suministran sedantes para un manejo de su función respiratoria y además se logra estabilidad en su sistema cardiovascular con medicamentos a bajas dosis.
Díaz Almaguer, bueno, es la única sobreviviente del vuelo de MJ-972 que se desplomó hace o poco después de despegar del aeropuerto de La Habana con 113 personas a bordo.
Y la contaminación de algunas industrias de Cuba está afectando la salud de poblaciones adyacentes. Nuestro colega Adriel Reyes recogió ejemplos de fuentes contaminadoras en varias provincias.
La fábrica de Suchel en Jovellanos es una de las industrias en Cuba que vierte directamente sus desechos químicos a una zanja que luego contamina el manto freático.
Esa industria vierte para lo que es para zanjas, una zanja que hicieron, que eso va para, sale para productos químicos, bueno, todo lo que es los residuos de lo, del detergente que se hace, de jabón, esas cosas, eso es como se dice vulgarmente, lo va para la calle. Eso rueda, coge una zanja y eso coge para campo, pues, cerca de campo donde se siembra.
Así dijo el matancero Jorge Luis Abelenda, mientras Vladimir Ríos de Jatibonico.
Aquí en Jatibonico, en el central de Uruguay, hay un lugar de residuos que le decimos el monstruo, todo el mundo lo conoce como el monstruo, que son las aguas residuales, que eso afecta directamente a la vida animal y directamente al ser humano como tal. Entonces, sí debiera de tomar el gobierno muy en serio los agentes contaminantes. Y aquí, en la fábrica solamente estuvo ahí, eso con solamente ir a los consultorios y ver la hoja, la carta que hace el médico a la hora de la consulta, a ver cuál es ¿cuántos problemas respiratorios hay en la localidad?
El médico holguinero Ramón Zamora menciona la alta incidencia de cáncer entre los trabajadores del níquel.
Por los mismos trabajadores de allí, muchos han sido afectados y la mayoría se ha demostrado que terminan falleciendo por cáncer desarrollado en diferentes regiones del cuerpo. Y bueno, la gran cantidad de estas personas, principalmente niños, la inmensa mayoría son asmáticos.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
Gracias, Adriel, por la noticia. Son las 6:35. La Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo otorgó la Medalla de Libertad Truman Reagan al fallecido líder del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá Sardiñas. En la ceremonia en la ciudad de Washington estuvieron presentes su viuda, Ofelia Acevedo, y su hija Rosa María Payá, con quien conversó nuestro colega Tomás Regalado.
Rosa María Payás expresó a Televisión Martí la importancia de este premio.
Muchas gracias a la organización Víctimas del Comunismo por este reconocimiento a mi padre, la medalla Truman Reagan a la libertad. Es un reconocimiento a su legado, es un reconocimiento a, también a la lucha del pueblo cubano por la libertad, a tantas víctimas del comunismo que viven en Cuba o que han sido asesinadas o han sufrido a lo largo de su vida por el terror castrista.
La medalla de la libertad Truman Reagan es otorgada cada año por la Fundación Memorial de Víctimas del Comunismo a aquellas personas e instituciones que han demostrado un compromiso de por vida con la libertad y la democracia y la oposición al comunismo y todas las demás formas de tiranía.
No queremos un cambio de heredero ni de dictador. Lo que queremos es cambiar el sistema y empezar un proceso de transición.
En anteriores ocasiones, la Medalla de Libertad Truman Reagan ha sido entregada al Papa Juan Pablo II, al presidente polaco Lech Walesa, al opositor cubano Guillermo Fariñas, a los congresistas Ileana Ross-Leighton y Jesse Helms y al expreso político cubano Armando Valladares, nombrado embajador en Ginebra por el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Tomás Regalado, Martí Noticias.
Y la astronauta cubano-americana Serena Unión fue recibida por sus colegas en la Estación Espacial Internacional tras su lanzamiento el 6 de junio desde Kazajstán.
Con frijoles negros y todo.
Sí, señor. Damaso Rodríguez nos tiene los detalles.
La astronauta Serena Unión se convirtió en la primera mujer astronauta cubana en viajar al cosmos y ya se encuentra en la Estación Espacial Internacional tras su llegada a bordo de la nave espacial rusa Soyuz, que transporta las tripulaciones que van y vienen de la Estación Internacional. Antes de partir hacia el espacio, Serena Unión habló con Maite Luna de Televisión Martí.
¿Te sientes cubana de alguna forma? Y dinos, ¿cuál es tu comida favorita?
De veras, es que hablo más ruso que español. Pero respondiendo a tu pregunta, te diré que mi familia me ha preparado platos cubanos, como los que comemos en las fiestas. Así que llevo hasta frijoles negros.
Aunque de padre cubano, la astronauta prefirió hablar en inglés, pero dijo que su familia le había preparado platos cubanos, lo que no se recuerda al comediante Guillermo Álvarez Guedes, que tuvo la visión de un astronauta cubano en el personaje de Cheo Gómez hace muchos años.
Antes de ayer, Cheo se apareció con dos tubos de pasta vacío y me dijo, relléname uno con arroz y frijol y otro con picadillo.
La primera astronauta cubano-americana de la NASA nació en el año 1978 en Indianápolis, Indiana. Su padre, Jorge Auñón, salió de Cuba en octubre del año 1960. Su madre, Margaret Auñón, escribe novelas de misterio bajo el seudónimo de Maggie Sefton. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
6:38. Gracias a los amigos de Bejucal que están conectados, como siempre, informándose con nosotros desde Bejucal en Cuba. Qué bueno que nos escojan para sentirse bien informados el resto del día. Bueno, un caso de negligencia médica en Alto Songo, en Santiago de Cuba, es el centro de un nuevo audiovisual realizado por activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Publicado en las redes sociales, el material forma parte de la serie titulada Crece la miseria en el Oriente Cubano, tal como describe Idolidia Darias.
El matrimonio de Ariadna Ávila y Jordanis Labrada, ambos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, realizan un nuevo audiovisual de la serie Crece la miseria en el Oriente Cubano. En esta ocasión, Yoleidis Garcés, una madre de 6 niños que vive en extrema pobreza en Alto Songo, provincia Santiago de Cuba, explicó a la activista Ariadna Ávila lo que le ocurrió.
2 días antes le dije al médico que el niño no se me sentía, que lo que sentía era contracciones, y él me admitió para el hospital muy cuidadoso. Cuando allí me hicieron los exámenes, me dijeron de que el niño venía con una serie de problemas. La doctora diagnosticó el parto normal. Cuando yo le dije que me hicieron una cesárea, que podía salvarme el niño a tiempo, ya no quiso y me pusieron a parir el niño ya después que me habían
entonces,
matado.
Entonces, ¿considera que fue una negligencia médica?
Sí.
La familia no cuenta con ayuda del gobierno de Alto Songo, asegura la activista.
Es una madre, tiene 6 niños, no trabaja, vive en extrema miseria, el marido está desempleado, prácticamente no tienen ningún tipo de ingreso. Por parte del gobierno, ellos no reciben ningún tipo de atención, ningún tipo de ayuda. Allí han ido las trabajadoras sociales, llenan una serie de papeles y no le dan ningún tipo de atención. Se llegan donaciones de otros países, como mismo ponen en el televisor, pero realmente la población no ayuda.
¿Qué persiguen los activistas al divulgar en las redes sociales casos como el de esta familia?
Difundirlo por todos los medios posibles para que el mundo conozca cómo vive el cubano, porque no es nada lo que dicen en la televisión. Y es el mismo pueblo que está hablando.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Seis de la mañana, 41 minutos. Qué bueno que ya está con nosotros aquí, porque es parte del colectivo. Exilda Arjona, buenos días.
Buenos días, Ibe. Buenos días, Joan.
¿Qué tal el fin de semana?
El fin de semana perfecto. Fue un fin de semana espectacular.
Oh, se te ve en la cara, sí. Así sí, lo dice así.
Estoy feliz. Sí,
me imagino.
Y el de ustedes, bueno, porque si están investigando el mío, ¿cómo fue el de ustedes?
Muy
el
bien,
mío
tranquilo. Yo tranquilo también feliz.
Qué bueno. Hoy es lunes, pero estamos felices.
Engordando, pero bueno.
Bueno, Joan, pero tú siempre estás en la misma historia. Bueno, buen inicio de semana para ustedes. Gracias, para los oyentes, para todos los que están en la sintonía con Radio Martí. Y bueno, hoy en Contigo a las 5 estuvimos conversando con Joaxi Marcheco sobre un tema tan candente como es la libertad religiosa en Cuba. Un tema que no termina nunca, porque de libertad religiosa podemos estar hablando, yo pienso que mucho, porque es un tema que es como la libertad de expresión que está ahí sobre el tapete y que el régimen no quiere acabar de entender. Hay que seguirlo tocando constantemente. También hicimos contacto con el periodista Álvaro Alba, el enviado especial de aquí de Martín Noticias a la cumbre, igual que ustedes, que creo que conversaron con él bien temprano. Y bueno, tuvimos las secciones habituales, efemérides, motivación. Les hablé hoy a los oyentes de que aunque vivamos en Cuba, y yo sé todas las dificultades por las que atraviesan, porque yo las sigo sintiendo como mías, igual que ustedes,
sí, es así.
Pues hay que a veces entender que hay que vivir. Y que el fracaso a veces te impulsa al éxito. Y que bueno, vamos a ver, porque no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, ¿verdad? Como dice el dicho. Así mismo. Y bueno, tuvimos también Alborada Guajira con Magdalena Hidalgo. Estuvimos tocando el tema de la zafra azucarera, un país tan próspero en azúcar y que ahora esté como está, no se cultiva y todas estas cosas. Bueno, hablamos.
Comunismo.
Acaba con todo. Es como una chapeadora gigante.
Así es.
Que pasa y por donde pasa lo que deja es
son
horrible.
Especialistas en destruir.
Así mismo. Así mismo están haciendo con Cuba, destruyéndola poco a poco. No sé cuál es el objetivo final, pero bueno.
¿De qué más hablaste?
¿De qué más hablé? Ay, di los números de la suerte. Ah. Me dejaste así, me olvidé de qué más había hablado. Es una hora, yo me estás llevando fuerte.
No, es que el viernes me dijiste, oye, voy a hablar el lunes de una fruta.
Hablé
no sé.
de las semillas de fruta bomba. No boten las semillas, son maravillosas. Usted las pone al sol, las tuesta y las puede tomar en agua, con miel. Oh. O con algún refresco. Y sirve para muchísimas cosas.
Increíble la fruta bomba. ¿Y tu región cómo es que se le dice?
No. mañana martes tenemos las secciones habituales. Él insiste y estaremos hablando en la sección en compañía de una revista independiente que está tomando mucho auge en Cuba y que se llama Panorama Pinareño.
Oh, sí.
Es una revista que está en Pinar del Río, pero que ya se ha extendido a todas las regiones del país. Ellos lo están repartiendo por toda Cuba. Y es una revista muy interesante porque tiene hace muchas denuncias sociales, fundamentalmente de los desalojos, de la impunidad, de todas las cosas por las que pasa el cubano de a pie,
bueno.
No solo los opositores. Me parece muy interesante que en Cuba
independiente, señores, que a pesar de la represión se reparte y la gente está detrás.
Y la gente lo está
así
leyendo.
Periodismo independiente.
Secciones habituales y bueno, no sé si mañana estarás a mi lado.
No sé. Pero el café sí va.
El café. Ese sí va. Aunque me queme un dedo, pero el café.
Ah, sí, oye, bueno, perdón.
Muchísimas gracias. gracias a ustedes por permitirme compartir con los oyentes las cositas que vamos a tener o que ya tuvimos en Contigo a las 5. Gracias.
Bueno, es un placer para nosotros tenerte siempre.
Enorme para mí.
Gracias. Continuamos.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana y 10 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6 de la mañana, 45 minutos, gracias a Lázara Almeida, a Argelio Borrero y también, bueno, a Juana Pupo, gracias Juana, a Argelio Borrero, bueno, que dice que siempre nos escucha, bueno, y gracias y feliz día a los periodistas de Radio y TV Martí. Bueno, ahora estamos en el segmento Puntos Cardinales con breves noticiosas del mundo entero.
El presidente estadounidense Donald Trump expresó optimismo sobre su cumbre de mañana con el líder norcoreano Kim Jong-un, diciendo que todo va a salir muy bien y que será una reunión muy interesante.
Delegaciones diplomáticas de Corea del Norte y Estados Unidos se reunieron hoy en Singapur por última vez para cerrar la agenda de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un.
Naciones Unidas desea el éxito de la cumbre de Estados Unidos con Corea del Norte y la liberación de los más de 80.000 presos políticos confinados en los campos de concentración del país asiático. Desde Radio ONU reporta Carla García.
Corea del Norte debería empezar a liberar a los prisioneros detenidos arbitrariamente antes de reunirse con Estados Unidos el 12 de junio para hablar sobre su desnuclearización, dijo un experto de la ONU. En una conferencia de prensa en Ginebra, Tomás Ojea Quintana, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea, se refirió a la anunciada cumbre en Singapur y, tras mencionar con beneplácito la liberación el mes pasado de 3 ciudadanos estadounidenses, subrayó la necesidad de que esas acciones se extiendan a quienes han sido detenidos arbitrariamente en todo el territorio norcoreano. Ojea Quintana consideró viable esta petición porque la liberación sería paulatina. Sería un proceso gradual. No estoy diciendo que deban abrir todas las prisiones y liberar a los prisioneros. Soy un experto razonable. Lo que estoy señalando es que hace falta continuar en esa línea después de la liberación de los prisioneros estadounidenses en un proceso gradual, puntualizó. El número de prisioneros políticos en Corea del Norte podría pasar de 80.000, aunque se desconoce la cifra real. En sus declaraciones, Ojea Quintana también insistió en la necesidad de incluir los derechos humanos en la agenda de negociaciones para la desnuclearización, puesto que las garantías fundamentales y la paz van de la mano. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
Continuamos con estas breves noticiosas del mundo entero.
Los magistrados del Máximo Tribunal de Venezuela modificarán las leyes penales para poder juzgar lo que califican como acciones terroristas y traición a la patria por los políticos.
Las autoridades colombianas informaron la captura de 3 integrantes de las células urbanas de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Bogotá, que preparaban atentados terroristas en esa capital.
Y socorristas y soldados reanudaron la búsqueda de desaparecidos por el volcán en Guatemala, de acuerdo con este reportaje de la agencia AFP.
Socorristas y soldados reingresaron a la comunidad San Miguel Los Lotes con la intención de buscar desaparecidos tras la erupción del volcán de fuego en Guatemala. De acuerdo con la Coordinadora para la Reducción de Desastres, las condiciones del sector se consideran aptas para el ingreso de elementos de rescate. Los operativos estaban suspendidos desde la tarde del miércoles, lo que motivó a familiares a internarse por su cuenta desde el jueves. Equipos de rescate de México y otros países se han unido a la búsqueda de los pobladores. Algunas familias pierden la paciencia mientras las autoridades concluyen el proceso de identificación en la morgue habilitada en una escuela en Escuintla.
Tuve la oportunidad de rescatar a los cuerpos de mis seres queridos. La verdad es de que los trajimos hasta acá, ¿verdad?, a la morgue. Y es bastante trágico que, sabiendo yo que acá están, me digan de que no saben nada. En cuanto yo sí los reconocí totalmente que sí eran familia.
La noche del sábado, guatemaltecos tomaron las calles de la capital para demandar la renuncia del presidente Jimmy Morales, por lo que consideran una respuesta inadecuada ante el desastre.
Porque el gobierno ha quitado a la
población, los víveres que hemos donado para los damnificados y los ha entregado en nombre del presidente para hacer proselitismo.
Muchos pobladores señalan que la tragedia pudo evitarse si la institución de protección civil hubiese emitido una alerta para evacuar el pueblo. Esta erupción es la más potente del volcán en las últimas 4 décadas y ha cobrado 110 vidas.
El presidente ruso Vladimir Putin dijo el domingo que está más de dispuesto a reunirse con su homólogo estadounidense Donald Trump cuando Washington esté listo a celebrar la cumbre.
En otro orden de noticias, las autoridades españolas rescataron este fin de semana a 334 emigrantes y encontraron 4 cadáveres en botes interceptados cuando intentaban llegar a Europa cruzando el mar Mediterráneo.
El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Stefan de Mistura, discutió con las autoridades iraníes la situación en el país árabe y propuestas para formar el Comité Constitucional para hallar una solución al conflicto.
Y el Gabinete de Seguridad israelí concluyó anoche una reunión para abordar el empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza, sin lograr ningún acuerdo concreto para aliviar las restricciones al enclave. Hoy podemos esperar otro día cálido con temperaturas de hasta 31 grados Celsius y superiores en algunos sectores de la región oriental. También podrán haber lluvias aisladas en el centro y el oeste de la isla. El mar estará tranquilo con algunas marejadas en la costa norte occidental.
Radio Martí presenta Deportes y Más. Con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más. Sábados y domingos a las 5:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Tiempo de deportes en nuestro noticiero. Está listo Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Mets de Nueva York derrotó por la vía de la lechada 2-0 a los Yankees, pero aún así la novena de los Yankees se mantiene en primer lugar en la división del este de la Liga Americana con ventaja de medio juego sobre el equipo de Boston. En los otros partidos de la jornada dominical, el equipo de Arizona, primer lugar en el oeste de la Liga Nacional, logró éxito de 8-3 ante los Rockies de Colorado. El cubano Arenado anotó 1 para el equipo de los Rockies. Oakland le ganó al Kansas City 3-2. Los Dodgers 7-2 al equipo Bravos de Atlanta. Aquí el cubano boricua Kiki Hernández conectó un jonrón, impulsó 2 y anotó 1. El Pittsburgh derrotó a los Cachorros 7-1. Al Mora Jr. de 1-0. El Houston 8-7 al equipo de Texas. Aquí el cubano Yuli Gurriel disparó un sencillo, 2 dobles, llegó a 15 y conectó un jonrón, además de que impulsó 2. La novena del Minnesota dispuso de los Angelinos 7-5. El cubano José Miguel Fernández, el matancero, jugando en primera base, se fue de 3-2, 2 dobles, impulsó 1 y anotó 1. Y el yumurino batea para 444. Se convirtió el último viernes en jugador número 203 procedente de Cuba que debuta en las Grandes Ligas. El Cincinnati logró éxito ante el San Luis de 6-3. Filadelfia derrotó al Milwaukee con marcador final de 4-3. Milwaukee, primer lugar en la división central del viejo circuito. Los Medias Blancas dispuso el Boston 5-2. Pito Abreu disparó un doble, anotó 2, llegó a 38 impulsadas. Toronto derrotó 13-3 al Baltimore. Granderson impulsó 6 y el cubano Kendrys Morales se fue con su cuadrangular número 5 de la temporada. Leymis Díaz de 5-1. Y finalmente el Cleveland le ganó al Detroit 9-2. Yonder Alonso disparó un doble y Leones Martin su jonrón número 9, mientras que los Marlins perdió ante el San Diego 3-1. Octavo jonrón del cubano americano Eric Hosmer y el Seattle el primer lugar en el oeste de la Liga Americana que dispuso el Tampa 5-4. Y aún en Oakland festejan la victoria del equipo de los Guerreros de Golden State, que le barrió la serie en 4 partidos a Cleveland en la gran final de la NBA.
Y en boxeo, el cubano Jairo en el Majazo Garras derrotó en Cayo Hueso por nocaut en el segundo round a Flores y de esa forma llegó a 18 triunfos en el pugilismo profesional. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Seis de la mañana con 54 minutos y Ben LeCompte intenta nadar a través de todo el Océano Pacífico, pero ante él se encuentran 5.500 kilómetros de mar abierto. Vamos a ver si lo logra. Bueno, Miguel Ángel Rivera tiene más detalles en su sección de tecnología.
Nunca más, dijo después de nadar el Océano Atlántico en 1998. Pero Ben LeCompte, de 51 años, pasará 8 horas al día durante los próximos 6 meses nadando el Océano Pacífico.
Creo que me gusta ir más allá del límite, mi límite personal, y tratar de encontrar lo que es, y también respetar el medio ambiente.
Un velero con alimentos, suministros y equipo de investigación lo seguirá. Su viaje de Japón a California lo llevará a través del parche de basura del Pacífico, un área 3 veces más grande que Francia, donde se acumula la contaminación plástica y amenaza la vida silvestre.
Cuando era pequeño y estaba con mi padre caminando por la playa, no veía plástico, ni siquiera un poco. Ahora, cada vez que voy con mis hijos, vemos plástico en todas partes. Eso me hizo pensar, wow, todo eso sucedió en solo 30 o 40 años. Entonces, ¿cómo va a ser en el futuro? ¿Qué va a ser para mis hijos?
LeCompte recolectará muestras para que los investigadores estudien cómo la contaminación del plástico afecta la vida en el océano y en la tierra. Se recopilarán datos tecnológicos para docenas de experimentos en el camino, estudiando la radiación de Fukushima, la química del océano y la biología. Además, los efectos de este cruce extremo en el cuerpo y la mente del nadador. Un vehículo humano que quema 8.000 calorías al día, con nada más que un traje de neopreno y gafas, entre él y el Pacífico sin límites.
Noticias del mundo del espectáculo desde Washington nos llegan en la voz de Alejandro Escalona.
Si quiere conocer personalmente al cantautor Lionel Richie y tomarse un selfie con él, vaya pensando que le costaría casi $700 por persona durante la gira que el cantante realiza en estos momentos por Europa. Estos días Lionel Richie está de gira en el Reino Unido presentándose en Londres, Lincoln, Manchester, Scarborough y Chesterfield. Durante su carrera, Lionel Richie ha grabado a dúo con figuras como Diana Ross, Kenny Rogers, Enrique Iglesias y Shania Twain.
Bueno, y antes de despedirnos, saludar a Justo David Rodríguez, que está con nosotros, a Cari Díaz, también a Elizabeth Hernández, a Luis Abreu, a Michael Houston, un abrazo también, a Richard Sherman, como siempre, que está con nosotros, dice feliz comienzo de semana, éxitos y bendiciones. Saludos para ti, Richard. Muchas gracias a todos los que de una manera u otra se han conectado con nosotros en las redes sociales y por supuesto a usted que nos está escuchando dentro de la isla.
Así es, Joan, también al doctor Nelson Gandulla desde Madrid, el presidente de la Fundación
por los derechos LGBT.
Un abrazo, es parte ya del colectivo también.
Y estuvimos con ustedes, nuestro equipo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Girón, en la sala de redacción Waldo Serrano y en la producción Ernesto Morales Alpizar.
Yo soy Juan Andrés.
Y yo, Ivette Pacheco.
Recuerde que si quiere información actualizada,
Martí Noticias las tiene. Buenos días.